Iturbide, Delgado, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nada, me quedé pensando que...
¿En qué?
Que no tenemos fútbol de vuelta.
Ah, no.
Ya confirmado, ya, ya ni siquiera...
Ya es así de... Sí.
Hay chance de especulación.
Nada. ¿Qué tema? ¿Cómo estamos de complicado, no? Pero me parece que lo más interesante que... No de todo del conflicto en sí, sino de lo que pasó en el fin de semana fue esa aparición de Rubio reconociendo que lo que está en juego en el fondo es la liga y la venta de los derechos.
Pesos de la B.
Y mucho más que el dinero que haya que pagarle a los jugadores en este... ¿Por qué no sacó de arriba de la mesa el paquete?
No, y además viene y hace ruido.
¿Por qué
es
no
como
es cinematográfico,
que no termina de entender que es un programa de radio. Esto.
No es cinematográfico lo que tú haces.
¿Por qué no es cinematográfico el sobre que me dejó Penguin de regalo? Donde
pero no estamos en YouTube, sí. Ah, bueno, sería acaba... bueno que le avisaran a los conductores en pantalla.
Dos
informativos.
Quiero agradecer a Penguin que mandó dos hermosos libros. Porque me mandó el último de Pérez Reverte y una de uno del Lebrero que...
¿Querés que te diga cuál es, profesor?
Que me viene muy bien. No, el último de Pérez Reverte y uno del Lebrero.
De cartas del Lebrero a una amada.
Exactamente, que Lebrero es un escritor que me gusta mucho. Te decía, entonces, que...
El blanqueo
que
de
me
que...
Me parece que es lo más discusión... Claro. Digo, dejémonos de mentir de que el problema acá son los 7.000 pesos más que tiene que cobrar cada jugador.
Sí, o que le llegó la propuesta tarde y por una cuestión de formalidad la asamblea no pudo votar el nuevo estatuto.
Exactamente.
Que fue el primer argumento que se puso.
Me parece que eso es lo más interesante porque además, bueno, blanquea la situación y digo, nosotros la miramos afuera, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos hacia dónde está yendo el debate, que es en definitiva el enfrentamiento que viene arrastrándose desde la elección de Alonso cuando se presentó a Ferrari, que después lo bajaron y que fueron los clubes apoyados a Ferrari y la conferencia de prensa, y que en el fondo lo que se está discutiendo es de dinero, de quién administra el dinero que entra por el fútbol. ¿Es así o no?
Sí.
No, digo porque
digo, en líneas generales me parece que se puede, si uno va andando va a encontrar más grises y más matices, pero en líneas generales sí, estoy de acuerdo. Y que en realidad, por lo menos hasta hoy, la condición, capaz que después lo vamos a hablar con uno de los integrantes de la reunión, a ver si sigue siendo así, pero lo que se blanquea también el fin de semana es que la condición que ponían la Unión de Clubes para votar el nuevo estatuto es que le autoricen la Superliga para que ellos puedan manejar los dineros de Primera División y que sin esa autorización no hay estatuto. Y esa autorización es difícil, o sea, es difícil. Hoy es imposible, porque claramente vamos a una cuestión mucho más profunda, y sí, que ya involucra a Tenfield, al Ejecutivo Alonso, hasta la Conmebol, si querés, a los clubes tradicionales, a la SAD. Ya es todo, ahí ya empiezan los cortes transversales mucho más, claramente. Y además, yo creo que esto sí es una cosa que me parece que está bien decirla, o está bueno decirla, es... Al final los jugadores tenían razón, no eran los 7.000 pesos y les estaban echando la culpa de la huelga.
Claro.
O sea,
sí. O sea, la excusa de no votar el estatuto del jugador, de todo lo que se manejó, en definitiva es porque era como una forma de decir, bueno, esto no lo votamos y no te lo damos, porque además el que llegó a un acuerdo con los jugadores fue esa comisión que creó la AUFA de Alonso. O sea, eso que vos acordaste con los jugadores, nosotros no te lo vamos a votar si vos no me das esto.
Sí, también es bueno marcar que en esa comisión había representantes de los clubes que hoy no están dispuestos a votar ese
estatuto. No, eso está bien. Está bien, digo, no es que no que los habían excluido. Pero bueno, está.
No, Palma fue uno de los integrantes. No,
a mí me parece que. Yo la percepción que tengo es que. Yo escuchaba el otro día a Adel en 3-0 y. Me pareció interesante porque él planteaba de alguna manera como que estamos en un punto de crisis o en un punto crítico muy profundo, que no hay soluciones fáciles para salir adelante porque hay muchos intereses enfrentados. Vos lo planteabas muy bien. Hay partes muy fuertes de un lado y del otro, ¿no? Con muchos intereses de un lado y del otro. ¿No? Los clubes, la Liga Especial, Tenfield, etcétera, por otro lado, la AUF, el Congreso, el respaldo de Domínguez que parece ser absoluto, estoy hablando del presidente de la Conmebol, absoluto a Alonso, ¿no? Así como, te banco a muerte, y que en última instancia es, de alguna manera, es ese enfrentamiento que tiene desde hace mucho tiempo la Conmebol con Casal o con Tenfield, no sé, o con el grupo. Que yo me enteré el otro día, no lo sabía, que el problema que pasó con Bolivia es que los derechos de Bolivia los compró Tenfield.
Exacto.
O Casal, no sé, digo, o cómo se llama, Gol TV, no sé, alguien. Entonces no, la AUF quiso vender los derechos de determinados partidos que no los había podido comprar porque le dijeron que no. O sea, la guerra, o la batalla, o la pelea, llega a límites que para nosotros son, por lo menos para mí, digo, son inabarcables. Pensar que alguien va y compra los derechos de en Bolivia y para que no los pueda pasar, no es para que no lo pueda pasar, pero que no los deja pasar a la AUF, es muy raro, es todo muy raro. El otro día, la declaración que creo que fue de Wanderers, de que no los iban a dejar entrar a la AUF TV, a pasar el partido del fútbol femenino de Wander Liverpool.
En realidad es de toda la Unión de Clubes. Toda la Unión de Clubes.
Pero que la carta no era de Wander.
En ese partido de ese fin de semana, el partido que estaba en disputa era Wanderers-Liverpool porque se jugaba en el Viera. Pero después, cuando le toque a Liverpool, por ejemplo,
claro, sí, que es una decisión de la Unión de Clubes.
Para aclarar la pregunta del profe, la carta está firmada por la Unión de Clubes, no por Wanderers.
Yo la leí mal. Entonces.
Quien ejercía la localía de los que integran la Unión de Clubes este fin de semana era Wanderers.
Era Wanderers. O sea, que no dejaban entrar. Pero además, la carta, digo, más allá de la decisión final, ¿qué es lo que dice? Queremos saber qué se hace con el dinero. Si es que hay, no sé si hay o no, pues yo tampoco me voy a poner a juzgar. Pero qué es lo que se hace con el dinero. O sea, también ya hay un reclamo. ¿Están haciendo esto ustedes con AUF TV? Nosotros queremos saber qué hacen con esa plata.
Bueno, a mí hoy
¿a dónde va? ¿Cuál plata hay? ¿Qué entra? ¿Qué no entra?
Algunas personas de la Unión de Clubes me decían que ellos no saben qué concepto hay por la transmisión del femenino, cuánto es lo que deberían cobrar los clubes, hacia dónde va ese dinero, qué es lo que reciben, quién lo recibe, cuánto se cobra, como que están en cero respecto a la información.
Claro, por eso, pero era un poco lo que decía la...
Es la versión de la Unión de Clubes, ¿no?
Bueno, es lo que hablamos el viernes, de que el argumento de la Unión de Clubes para bloquear ese ingreso tenía que ver con reiteradas demandas de información sobre esos números que nunca habían tenido respuesta.
Por eso te digo, o sea, estamos ante una situación en la cual hay una cantidad de elementos arriba de la mesa que son difíciles de manejar, por lo menos para mí, o para entenderlo, digo, porque hay cosas que vos decís, sí, a mí me parece que por este lado tiene razón, ¿no? Pero estos son otros también tienen razón, no, pero aquellos otros, porque ya no es aquella que era tan fácil antes, no era Tenfield contra los, o no Tenfield, ahora no es tan fácil.
No, ahora, ¿sabes qué? A ver, yo creo que ahora es más compleja, pero que a partir de los últimos movimientos ha vuelto a tomar un cariz bastante con Tenfield mucho más protagonista de lo que venía haciendo.
Eso puede ser, sí.
O sea, hoy claramente, así yo creo que igual siguen algunos intereses entrecruzados, pero hoy está mucho más de manifiesto que en el fondo lo que está. O sea, ¿qué dice el club? Necesito plata.
Sí.
Para pagar todo esto que me quieren hacer pagar. En general esa plata. Yo club, Unión de Clubes, estoy enojado con cómo ha administrado esa plata la AUF y la quiero administrar yo. Pero si la administro yo, va a ir a Tenfield. O sea, ahí no hay discusión ya. O sea, eso está recontra claro. Si se quedara la Liga Profesional hoy y la administraran los clubes, los derechos se renovaban con Tenfield. La mejor oferta, pero vinieron a Tenfield. Entonces, ahí sí, cuando se blanquea que la cuestión es vos. Si nos dejan claro la Liga Profesional, nosotros firmamos el estatuto porque creemos que vamos a tener los recursos para bancarlo, ya ahí sí empieza un protagonismo mucho más claro. Bueno,
y cuando el presidente Peñarol dice que es hincha de
cuando
Tenfield...
Cuando el presidente Peñarol sale y dice, yo soy hincha de Tenfield, está, pues lo volvés a la primera escena.
Sí, sí.
Que yo creo que hasta ahora venía como más entre líneas. Y lo otro, a esta altura hay dos estrategias muy claramente marcadas, que son la de Tenfield, que es renovar el contrato con una mejor suma, pero para que les quede a Tenfield, que es la que más convence a la Unión de Clubes, y la de Alonso, que es dejar caer el contrato para que la AUF tenga las manos libres y poder negociar con mejores condiciones para sentarse en la mesa. O sea, no en la desventaja que tiene hoy si se sienta a renovar con el contrato vigente. Entonces, el Ejecutivo trata de estirar las soluciones económicas, paliativas o como le llame, para llegar a la caída del contrato en 2025, y Tenfield, quienes creen que es la mejor oferta dentro del AUF, tratan de apurar y de ponerle piedras en el camino a esas soluciones económicas para demostrar que hay que firmar con Tenfield. Y ahí está.
Claro, por eso te digo que en realidad, bueno, obviamente que Tenfield es un actor privilegiado de esto porque es el dueño de los derechos del fútbol uruguayo y porque además hay una cantidad de equipos que tienen no sé cuántos años adelantados de plata que les ha dado Tenfield para que puedan, para poder sobrevivir, ¿no? O sea, pero independientemente de ese elemento, yo me parece que está claro eso, que como vos lo explicás así. O sea, la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de Alonso y el equipo que hoy gobierna, no quiere renovar con Tenfield. O por lo menos no quiere renovar en estas condiciones.
Yo te lo voy a afinar. Quiere que se caiga el contrato para estar en mejores condiciones.
Para poder sentarse a negociar
con Tenfield o con quien sea.
Con el que sea, por eso. No es que no quiera, pero no quiere aceptar una negociación adelantada.
Exacto.
Bueno,
y Tenfield obviamente entiende por interés comercial que le conviene,
yo creo,
más
que
la renovación,
obviamente,
que tener que sentarse a negociar de cero.
No, obviamente que si la renovación ahora es renovar con una mejora, pero sobre las bases de lo que ya tiene. La otra será una discusión nueva.
A foja cero.
Empecemos de nuevo y puede aparecer otro. Puede, no sé si puede, si aparecerá, si habrá alguien que pueda aparecer. Porque ahí hay además hay otros elementos que son también quién está en condiciones de poder hacer la producción que hace Tenfield hoy. Yo no me imagino, tiene que ser una empresa muy fuerte para hacer una inversión enorme para poder darle al fútbol la producción que hoy le da Tenfield. No sé cuántos móviles tiene Tenfield, pero tiene como 3-4 móviles, más todo lo que tiene.
10 partidos en vivo, vale. 8 partidos en vivo por fin de semana.
Por eso, para producir eso se necesita una inversión muy grande también. O sea, eso también puede pesar, pero independientemente de eso, puede haber quien es interesado. Lo que sí me parece que cambió, que el gran cambio en esta discusión, es que el Ejecutivo tiene un respaldo económico que no tenía.
Claro.
Que creo que es el respaldo que le da la Conmebol.
Y que le da la espalda para intentar seguir trancando.
Claro.
No, y lo otro que me parece que cambió a partir de la reunión que terminó hace un ratito y del fin de semana, que me parece que está bueno para empezar a sacar un poco la maleza, es que la Unión de Clubes aceptó públicamente, en la voz de Rubio, que es uno de sus integrantes más importantes, que la tranca no son los 7 mil pesos a la vez, sino que le den los derechos de la Superliga. Y los clubes hoy decidieron, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros primero, a intentar pulir una solución común y después sentarnos a hablar con la Mutual. Pues si no, en realidad, ¿a qué llaman a la Mutual si en realidad lo que tienen que solucionar son cuestiones entre los clubes? ¿Qué es lo que pasó en las últimas reuniones? ¿Qué decían los Scott y los voceros de la Mutual? Denos los 7 mil pesos y firmamos el convenio. No entiendo la discusión, no hay más discusión.
Con nosotros no. Pero claro, si ellos le dan los 7 mil pesos, se quedan sin la herramienta para presionar.
Bueno, pero es claro, pero eso es algo que los clubes tienen que resolver internamente, o sea, la AUF internamente, y no asumía públicamente que era un problema que tenía que resolver.
Sí, sí.
Ponían la plata, ponían el que a esta altura ya es irrisorio aquello de las 4 horas antes que le entregaron y la formalidad, y por eso no lo votaron. No lo votaron porque no lo querían votar.
No, por eso, porque la carta que tienen de presión es no te doy esto y por lo tanto los jugadores te hacen paro y entonces el fútbol está en crisis. Si ellos lo firman y le dan a los jugadores levantan el paro. El problema pasa a resolverse en otra esfera.
Y creo que hay otro cambio que es determinante de estas horas, y es que me parece que porque se caía de Maduro y era a esta altura imposible de sostener, que la demanda de el jugador de la B de ganar 29 mil pesos por mes, esa está corta, ¿sí?
Ah, claro.
O sea, si vos sostenés que tu fútbol es profesional, que mueve millones de dólares, que tenés ingreso por televisión, por derecho, que tenés tipo que se dedican full time a eso, no podés pagarles 29 mil pesos. Porque ningún deportista de competencia dedicado exclusivamente 100% gana esa plata o puede vivir con esa plata. O no se dedica.
Bueno, digo, Son muy pocas las personas que pueden vivir con esa plata. No solamente lo deportivo, te quiero decir.
No, digo porque vos, vos si tenés una fábrica de alpargatas.
No, claro, podés sí. Puedo pagar 29 mil pesos, es lo que puedo pagar. Totalmente.
Si vos tenés un club de fútbol que compite profesionalmente, sí, sí. Tenés determinadas pautas de alimentación, de dedicación, sí, sí. De vestimenta, que son inherentes a la profesionalidad y que con 29 mil pesos por mes son imposibles de cubrir. Entonces, creo que otra claridad que ha tenido este fin de semana es que hoy todos asumen que esa mejora salarial de la B hay que conseguirla. Claro.
Que no es un pedido exagerado para nada.
Porque la primera posición de la Unión de Clubes era: no lo podemos pagar, no lo firmamos. Después todo empezó como a tomar otro cariz. Pero hasta acá, ante la opinión pública, era medio indefendible decir que te llamas profesional y no puedes pagar ese sueldo.
Bueno, esa también es una discusión sobre el profesionalismo. ¿Quiénes pueden ser profesionales, quiénes no? ¿Cuántos pueden ser profesionales en un país como el Uruguay? Que son discusiones muy grandes. Que no,
está del mercado.
No, del mercado. También es cierto que con el fútbol hay gente que se... Es decir, que se hace millonaria. Obvio. O sea, ha hecho millonaria. O sea, hay una...
Que no hay dinero en el fútbol, está claro que no es así.
Claro, que los futbolistas podrían cobrar muchísimo más de lo que cobran. Pero bueno, da. Digo, viste que entonces acá y ya empiezan a aparecer, no le pueden pagar 7 mil pesos más a cada jugador de la B, pero le pueden pagar 12 millones de dólares a Bielsa.
Claro, porque ahí también entra la... Volvemos a la discusión. Los clubes que dicen, sí, claro que hay millones de dólares, pero no llegan a los clubes.
Claro, sí, sí.
Y ahí hay otra discusión,
sí.
que algunos clubes sostuvieron mucho tiempo, que no sé si hoy sigue, porque hoy está todo mucho más entregado, y es, antes la sensación era que había mucha plata en el fútbol y se llamaban los empresarios. Y ahora la discusión que sostienen los clubes es, hay mucha plata en el fútbol y se la lleva a la AUF. La gasta anda a saber cómo, pero a los clubes no le llega. Mi duda... Capaz que soy muy escéptico, es si volver al modelo anterior haría que la plata llegara a los clubes. Pero bueno, eso es
una
especulación.
Digo, a ver, el tema es que también la AUF no es más lo que era.
Sin duda.
Entonces la AUF no es la Asociación de los Clubes del Fútbol Uruguayo de Montevideo y tres del interior. Hoy la AUF es un complejo enorme que tiene... De fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, fútbol del interior, que tiene árbitros, y además porque el fútbol se encarece. Porque cuando vos pasaste de tres árbitros a tres árbitros y un cuarto árbitro, y después pasaste de tres árbitros a tres árbitros, un cuarto árbitro, y dos tipos en el VAR, más el pago del VAR, más la cantidad de cosas que empiezan a sumar.
La seguridad cada vez más cara.
La seguridad cada vez más cara, que todo. Sí. Hay una cantidad de costos. Y también yo creo que se inflan muchas cosas, ¿no? Digo, el tipo de espectáculo, la forma que se quieren presentar, etcétera, etcétera. También hay todo como una cosa ahí que te sorprende.
Y yo creo que, obviamente, hay tantas capas antes que es imposible en este momento tener esa discusión. Pero también hay un trasfondo, y vos lo has planteado más una vez, lo hemos hablado acá, y es qué modelo de gestión es viable para el fútbol profesional en un mercado como Uruguay.
Claro.
Que es lo de SAD. Y sociedad civil, que tiene mucho de emocional, que tiene mucho de comercial, pero que también está en el trasfondo de cuán viables son hoy, en este contexto, las sociedades civiles en el profesionalismo. Y si hay un modelo de gestión que permita hacerlas viables, como también me parece que plantearlo como las sociedades civiles no, las SAD sí son viables. Tampoco es así.
Demostrado que tampoco
porque,
es así.
Entre otras cosas, a muchas SAD les ha ido mal y dependen mucho del financiamiento, porque tampoco son equipos que den utilidades que se sostengan por sí solas. Entonces, hay toda otra discusión de modelo de fútbol, profesionalismo y negocio que en algún momento se va a tener que dar, que es cómo hacer para que este producto que tiene esta guita sea viable para ser profesional.
Sí,
pero hoy es imposible en este
marco no, pero yo me acuerdo, no sé si funcionaba, pero creo que en algún momento, no sé si era España o Italia, creo que Italia era así, que vos tenés que presentar el presupuesto, para competir tenés que tener un presupuesto y tenés que demostrar que lo podés cubrir, si no, no podés jugar.
Claro.
No importa si sos una sociedad anónima o si sos una sociedad civil, Importa que pero bueno, está, eso es un sistema, son sistemas muy complejos. Lo que sí me parece que en esta cosa tan interesante que se está dando, lo que también queda claro es que así como la plata no llega a los clubes, menos llega a los jugadores, que en definitiva son los principales protagonistas del fenómeno del fútbol, más allá de que cada uno compre un rol y son muy importantes también. Pero bueno, está, seguiremos viendo cómo se va solucionando este problema. Pero hay una cosa que me parece que es muy interesante, y es que no hay presiones, y eso me llama la atención, o por lo menos yo no lo percibo, capaz que estoy equivocado, no hay presiones para que vuelva el fútbol. No hay.
Sí. Hay como una pasividad, hay, ¿no?, como una tranquilidad.
¿Presión desde dónde decís?
Por ejemplo, no hay presión de Tenfield. No se ve, por lo menos, capaz que la hay, yo no la sé, pero no hay.
No, en este caso no la hay, la había en otros momentos, sin que no, pero creo que también es parte de la estrategia.
Por eso mismo, eso es lo que te quiero decir, o sea, que es como que a nadie le importa demasiado que vuelva al fútbol, ¿no?
Como la AUF tampoco presiona tanto, por lo que yo tengo entendido, porque entienden, como estrategia de desgaste, que cuando la Unión de Clubes vea que se le viene la fecha y hay que designar copas, plata, claro, que entran, así que se van a sentir presionados. Eso me dijeron también.
Sí, también está por otro lado los clubes.
Y los clubes creen que los jugadores en algún momento van a aguantar la toma.
Claro, sí. Porque además los clubes en algún momento van a decir, vos estás haciendo una huelga y estás perdiendo tu salario por los 7.000 pesos de los jugadores de la B, ni siquiera por vos. Porque también ahí está, en ese juego empieza a meterse todo. Pero bueno. Bueno, muy bien. Delgado.
No, y me parece que esto termina definitivamente de más allá de que hay intereses de todos, que aquello de que plantear estas discusiones en términos de buenos y malos, voy a tratar de hacer un término, es cuando menos ingenuo, cuando hay tantos intereses y tanta guita atrás. Todos defienden sus intereses. Y pensar que es Robin Hood contra no sé. El duque de no llamaba el malo de Robin Hood, ya me olvidé.
El duque comisario de Sherwood.
Sherwood, ahí va. El alcalde de Sherwood es bastante más complejo que eso.
Obviamente, porque además, yo en un momento, no sé por qué me viste que a veces te vienen esas cosas, yo me vine pensando toda esta historia, ¿no?, que uno empezó a vivir hace tantos años, que yo la empecé a identificar hoy cuando venía pensando en no sé en qué momento de mi vida, ¿no?, cuando estaba haciendo bicicleta, creo. La historia del Mundial del 90, ¿no? Es el Mundial del 90, la aparición de Casal, las primeras ventas grandes de jugadores al exterior, Sosa, Francescoli, Fonseca, Herrera, no sé, alguno más, Aguilera, ¿no? Y ese inicio de un conflicto de los jugadores que empiezan a pedir el derecho de arena, que le pagaran por entrar a la cancha, un poco parecido a lo del derecho de qué lado estaban unos, ¿no? Gutiérrez, Francescoli, De León y Casal, de qué lado estaban los otros, ¿no? Damiani, que no sé, los dirigentes de la AUF de aquel momento. ¿Cómo ha ido todo ese proceso moviéndose para un lado y para el otro? ¿Cómo han ido cambiando de lugar cada una de las figuras, ¿no? ¿De qué lado está Tenfield? ¿De qué lado están los jugadores profesionales hoy?
Y que estuvieron. Porque aquella huelga que sale, claro, el Quique con Pablo Hernández, con todo, y después fue mutando.
Por eso te quiero decir cómo se ha dado todo un movimiento donde las piezas se mueven para un lado y para el otro, ¿no? Y van cambiando de lugar y terminan. Digo, no sé, el otro día vi que estaba Lugano, no sé ni qué papel está jugando Lugano. Supongo que estará ahí. Pero te quiero decir, o sea, los jugadores que en su momento fueron los que apoyaron la creación de una empresa que fue Tenfield, hoy son los que están en contra de la empresa que es Tenfield, y la AUF está de un lado y la AUF está del otro. Es un interesante proceso. Algún periodista inteligente podría tener un libro.
Bosque de Sherwood, comisario de Nottingham.
El Bosque de Sherwood, claro, el comisario de Nottingham. Del Nottingham Forest, porque Robin Hood, todos sabemos que era
del Nottingham Forest.